Desde la promulgación del Código Civil en 1889, la regulación jurídica de la nacionalidad ha sido objeto de sucesivas reformas motivadas unas veces por la necesidad de adaptar la legislación a nuevas realidades que han ido surgiendo y otras, a partir de 1978, para dar cumplimiento a los mandatos de la Constitución española. La última e importante modificación del Código Civil en materia de nacionalidad se ha llevado a cabo en la Ley 36/2002 del 8 de octubre y que entró en vigor el pasado 9 de enero. El siguiente tema que abordaremos esta noche se centra en la nacionalidad y extranjería. Y para ello nos acompaña el catedrático de Derecho Civil Carlos Lasarte Álvarez, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Profesor Lasarte, ¿cuáles han sido los motivos para esta nueva reforma del Código Civil?
Lo primero que yo quiero decir es que, de cara a nuestro alumnado, que es hábito y pauta constante del departamento, que las leyes nuevas no entran en los exámenes, no son materia de examen. Esta ley es una reforma parcial más de las muchas habidas, como usted ha comentado anteriormente, desde la reforma del Código Civil en materia de nacionalidad. Es una materia con la que, al parecer, pues casi nunca se acierta, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Pues ha sido que el motivo de que los hijos de inmigrantes, yo creo que está bastante claro, tanto en el preámbulo de la ley cuanto en el primero de los artículos reformados del Código Civil, en el propio artículo 20 al que se le da nueva redacción, el que los hijos de los inmigrantes que quieran recuperar de alguna manera, que quieran tener en virtud de opción la nacionalidad española, la puedan tener. Porque usted sabe que en materia de nacionalidad siempre se produce un doble fenómeno. Hay siempre un doble rasero. Uno, el rasero que podemos llamar oficial. Yo esto me ha gustado siempre apuntarlo en los escritos sobre nacionalidad, y al mismo tiempo creo que hay que resaltarlo porque es así, aunque pueda sonar que es pura demagogia, ¿no? De una parte, los legisladores suelen llenarse de su propia boca diciendo que la nacionalidad de su país es tan importante que tenerla es un orgullo, cosa que yo creo que es cierto y que todos debemos sentirnos orgullosos de ser nacionales, de cada uno pues de su nación, pero al mismo tiempo que es tan importante que es incompatible y radicalmente incompatible con cualquier otra. Por eso, cuando se adquiere o se tiene una nacionalidad, todos los códigos, todas las constituciones dicen que no se puede tener otra. Hay, sin embargo, una realidad que es muy otra y que usted conoce exactamente igual que yo. Si usted conoce a cualquier español o española casada con francés o francesa, sabrá usted que tienen pasaporte de los dos países.
Tienen la doble nacionalidad que se dice, ¿no?
No, pero es mentira, tampoco es una doble.
No es doble nacionalidad.
Lo que tienen es una nacionalidad al menos fraudulenta, ¿eh? Pero claro, esta nacionalidad fraudulenta antes era extrañísima, porque era muy extraña, los matrimonios mixtos eran muy extraños, pero cada día son más frecuentes los matrimonios mixtos. Ocurre primero que es un fenómeno muy difícil de controlar, los consulados son distantes, son distintos. Y aparte de eso hay un fenómeno que está muy claro, a nadie le gusta quedarse sin nacionales.
Quería que nos aclarara el concepto de nacionalidad. Para ser nacional hay que haber nacido en ese país, residir en ese país.
No, para ser nacional, la nacionalidad es un vínculo de conexión con un determinado Estado, con una determinada organización política. Y bueno, pues la nacionalidad, propiamente hablando, solo se puede tener de un país.
Y para adquirir entonces legalmente esa nacionalidad, si un francés, por ejemplo, vive y reside aquí y quiere al final la nacionalidad española, tiene que renunciar a su nacionalidad.
Debería,
francesa.
Es lo que dicen todos los códigos. Salvo en algunos sitios muy extraños donde se aplica una política de inmigración rigurosísima.
En España, concretamente, usted ha dicho que en realidad no hay una doble nacionalidad, pero con los países de Iberoamérica sí que existe esa doble nacionalidad.
Eso sí, es decir, la doble nacionalidad técnicamente entendida solo existe con aquellos países de matriz hispana, con los que España tiene un convenio de doble nacionalidad, propiamente hablando, y que arroja un fenómeno que es claramente distinto. Es decir, es un fenómeno en el que en virtud de ese convenio de doble nacionalidad, lo que ocurre es que la nacionalidad del país donde no se reside queda hibernada. Cumpliendo los requisitos del país en el que se reside, con residencia, por tanto, oficial y legal, pues se puede automáticamente ejercitar la nacionalidad del país de residencia, con lo cual quedaría hibernada quedaría hibernada o quedaría latente o quedaría en suspenso, como lo quiera decir, la nacionalidad del país de procedencia, que es una cuestión distinta. Y efectivamente la doble nacionalidad pues fue una conquista de la doctrina y de la legislación española propiamente hablando, de tal manera que ahora mismo, como se sabrán en muchos casos los alumnos mejor que yo, porque yo lo tengo que mirar, y todo en un papelito que tengo aquí apuntado, pues tenemos doble nacionalidad, convenios de doble nacionalidad con Chile, con Perú y Paraguay, con Guatemala, con Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Argentina y Colombia. Si se para a pensar, pensar que puede haber legítima, legal y propiamente hablando dos nacionalidades sería una barbaridad como la copa un pino. Y además algo que, quitado los efectos favorables, podría tener efectos perniciosos hasta unos extremos insospechados. Le voy a poner solo un ejemplo, le voy a recordar un dato. ¿A usted le gustaría mucho tener que pagar en junio, cuando llega la declaración del impuesto sobre la renta,
en dos países
al mismo tiempo? Pues claro, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, la verdad es que es un fenómeno ahora mismo que en ese sentido ofrece una indeterminación y una inseguridad. Esto del doble pasaporte, la doble identificación, la doble tal, que es una pena que haya tanto inmigrante que quiera adquirir una nacionalidad. Y, de otra parte, que haya nacionales que tienen dobles nacionalidades que podemos llamar fraudulentas o por lo menos irregulares.
Para adquirir esa doble nacionalidad, ¿es solamente necesario el que sea de estos países que estamos hablando, de Iberoamérica, o tiene que ser pues sus padres, sus abuelos que hayan nacido en España? ¿O simplemente eso lo que hace es agilizar?
No, nacionales de esos países. Hay un convenio de doble nacionalidad entre países porque se entiende que tienen un origen, una lengua, una lengua común. Es decir, que esto fue un fenómeno de los años 30 en España que culminó precisamente en la existencia de una doble nacionalidad, técnicamente hablando, que es una cuestión distinta a tener pasaporte de un país y de otro, que eso es otra realidad distinta a la que me he referido.
¿Y un extranjero que no pertenezca a la comunidad iberoamericana puede adquirir también la nacionalidad española?
Un extranjero que no pertenezca a la comunidad iberoamericana o hispanoamericana, lógicamente puede adquirir la nacionalidad española o la nacionalidad generalmente a través de la adquisición o de la llamada naturalización o adquisición por residencia. Y en algunos casos excepcionales, como sabemos todos, lo pueden adquirir también por lo que se llama la carta de naturaleza, donde de manera discrecional se puede otorgar también por el poder ejecutivo. Y en centurias pasadas lo otorgaba directamente que el rey, en la monarquía absoluta cuando era así, donde a personas que tengan, pues, digamos, o hayan tenido méritos muy relevantes en relación con el país, pues, vamos, en este caso con el país español, con España, pues se le podía otorgar la nacionalidad. Ahora mismo, pues tenemos muchos ejemplos. Uno de los últimos ejemplos fue el del esquiador este de Juanito Müller, que se le convirtió en español por carta de naturaleza, con independencia que después tuviera un problema de doping o tan discutido de doping, ¿no? Pero se lo otorga. Así que hay básicamente el iure sanguinis, es decir, ser de origen español tal, el iure soli, el haber nacido en España, etcétera, etcétera, y también la carta de naturaleza o la residencia, puede ser cualquiera de estas circunstancias.
Y para cerrar lo que es el tema de nacionalidad, profesor Lasarte, y sobre todo en vista a los alumnos, ¿qué conceptos o qué ideas son las que deben tener claras cuando estudien este tema?
Pues yo creo que fundamentalmente los modos de adquisición o de llegar a de adquisición de la nacionalidad española y la idea, pues en principio, de que las causas de pérdida están muy tasadas hoy día, ¿no? Están enormemente tasadas hoy día, ¿no? Y darse cuenta porque es un vínculo jurídico-político que en principio, pues lo que implica es la pertenencia a una población que, como usted sabe igual de bien que yo, seguro, aunque a lo mejor ahora no lo recuerda, la población es uno de los datos identificadores de un Estado, ¿no? Pues pertenecer a la población española o pertenecer a la población húngara, pues será grande para la mayor parte de los húngaros y para la mayor parte de los españoles o de los brasileros, que son muchísimos más, como usted sabe.
Y tenemos que hablar, aunque sea muy brevemente, del concepto también de extranjería. ¿Qué tratamiento reciben los extranjeros en España, profesor Lasarte?
Bueno, pues si usted lee los artículos constitucionales, tanto en España como en los códigos civiles, ya sea el nuestro o cualquiera otro de los códigos extranjeros, pues siempre extranjero es el otro, claro, el que no es como nosotros.
El que no es nacional, ¿no?
El que no es nacional, es una delimitación de carácter negativo. Yo soy yo y los otros. Bueno, pues los que tienen serían personas que no tienen, por tanto, vinculación jurídico-política con el Estado del que se trate. Los extranjeros, bueno, pues en lo que son las declaraciones constitucionales, en las grandes declaraciones programáticas de los códigos, se dice que los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, pero después añade siempre, de una manera u otra, una coletilla que pone de manifiesto la importancia que tiene en su caso la reciprocidad. Es decir, que también el otro Estado diga lo mismo.
Que se traten igual a sus nacionales.
Y entonces, pues ahí es donde está realmente el quid de la cuestión, ¿no? En el sentido de que verdaderamente, pues, esa igualdad formal que se declara en los textos generalmente constitucionales hoy día y anteriormente generalmente en los códigos civiles, pues la verdad es que su traducción a la práctica, su plasmación concreta, pues dista mucho del principio general de radical igualdad, y que no puede haber tal igualdad. Y además, si se para usted a pensar, pues es lógico que no haya tal igualdad, ¿no? Si un extranjero resulta que no es ni residente en un país determinado, da igual pensar ahora, no hay que pensar ni en nuestro propio país, piense en cualquier país. Si una persona es absolutamente una outsider, una persona que está fuera, que está excluido de la comunidad, que no participa en ella, que por ejemplo, vamos a suponer, no sabe la lengua, no sabe la lengua de ese país, no paga impuestos en ese país, no hace el servicio militar en ese país, etcétera, etcétera, en virtud de que se puede considerar que realmente es igual a aquellas personas que están aportando a la construcción del país, ¿no? Entonces es muy complejo, ciertamente es muy complejo, sobre todo en los momentos actuales, donde los fenómenos migratorios son tan acusadísimos y tan relevantes y tan importantes desde el punto de vista cuantitativo como está resultando últimamente, ¿no? Porque presenta un problema, pues, de extraordinaria gravedad.
Profesor Lasarte, no tenemos
problema,
tiempo,
no hay tiempo
para continuar. Y bueno, solamente nos hemos aproximado a un tema como es el de la nacionalidad y la extranjería, que nuestros alumnos, los alumnos en este caso de Derecho Civil 1, tendrán que estudiar en este cuatrimestre.
Muy bien, pues
muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Muchas gracias. Buenas noches.